una niñez, si se puede decir, feliz. O sea, no teníamos mucho dinero, porque me acuerdo que mi padre, cuando yo tenía escasamente 6 años, él falleció. Pero un buen día llegó este inspector al lugar donde yo trabajaba. Dice, vengo buscando al niño o al joven, no me acuerdo cómo me dijo, Rolando Vera. Dijo, ese soy yo. Dice, ve al colegio militar, le ofrece una beca.
Qué increíble.
Una beca para que represente a la institución y nosotros le vamos a dar educación, implementos deportivos y va a tener espacios para entrenar. Entonces, lo que digo que es a través del deporte, a través de esta travesura, realmente la vida, mi vida y la vida de mi familia y también, por qué no decirlo, del país cambió.
En sus marcas, listos, ya. Estas son las palabras que un deportista las conoce y reconoce muy bien. Ese ya es la señal que te impulsa a darlo todo para conseguir el premio. Pero para llegar a este momento glorioso, a estas competencias que pueden ser incluso las mismas Olimpiadas, me da curiosidad por saber los procesos, aquellas vivencias que se generaron muchos años atrás. Rolando Vera, conocido como el Chasqui de Oro, nos llevará a esas historias cuando en su infancia una travesura se convirtió para él en un impulso.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
En la vida han surgido distintas personas que han tomado la determinación de luchar, y sus luchas no son únicamente con el entorno, sino con uno mismo. Tengo el privilegio de dar la bienvenida a un atleta que por 4 ediciones consecutivas ha sido ganador de una competencia muy importante, de la cual vamos a estar hablando, no solamente de ella, sino también de otras, y obviamente conocer parte de su vida. Me refiero a Rolando Vera. Qué gusto, Rolando, tenerte en el podcast Hombre de Barro. Bienvenido.
John, qué gusto. Quiero aprovechar este espacio, este podcast, para llegar a los amigos, a ecuatorianos, al ser humano en todo el mundo. Decirles de que para mí es un gusto y un privilegio estar aquí y mandarles un abrazo a través de este medio a todos quienes están escuchando o van a escuchar este podcast.
Qué bueno, gracias también. Lo haces porque viviste experiencias de estar fuera del país, ¿verdad?
Sí, antes la tecnología estaba limitada para conocer lo que estaba sucediendo en el país. Uh-huh. Antes utilizábamos como máximo, nos mandaban un fax, que llegaban recortecitos, algunas cosas así en blanco y negro. Pero pues había una herramienta que lo utilicé durante muchos años, era la onda corta. Entonces la onda corta, pues pude comprarme un radio que creo que tenía 20 frecuencias de onda corta. Y en donde ustedes tenían, HCJB estaba presente en algunos idiomas.
¿Y nos escuchabas entonces?
Les escuchaba. Y para mí estaba realizado el día o se completaba el día siempre que escuché el noticiero y los diferentes programas que eran, o son más bien, muy enriquecedores en el crecimiento humano y espiritual de las personas. Entonces, para mí fue...
Qué bonito.
Sí, para mí fue algo muy, muy, muy importante, que me ayudó mucho para yo mantenerme fuera del país. Uh-huh. Porque pasaba muchas temporadas muy lejos de aquí del país, y era justamente por los temas de entrenamiento, básicamente. Entonces, ahora con el WhatsApp y otras tecnologías, podemos pasar incluso haciendo videoconferencias, que ya las cosas han cambiado, pero antes no había eso.
Siempre y cuando haya saldo en el celular, Rolando.
sí, pero el tema de la...
Ah, bueno, te conectas donde hay Wi-Fi y ya eso está libre.
¿Cómo ha cambiado?
Demasiado.
Ha cambiado demasiado.
Qué bueno que menciones esto y saber que la radio como HCJB fue tu compañía en aquellos momentos que posiblemente eran semanas o meses, ¿no?, que permanecías entrenándote y de alguna manera conectarte con tu patria.
Exacto, estar conectado. De alguna manera, como estaba en mis manos prepararme los alimentos, trataba de hacer mis sopitas o hacer mi comida, que normalmente lo hago acá, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero en el tema ya de conexión, en el tema de contacto personal, uh-huh. era muy complicado, claro. complejo. Y sí que me hacía mucha falta. Porque en ese entonces estaba demasiado joven. Demasiado yeah. joven. Y como fui un atleta que básicamente se dedicó a eso en un 100% y estaba todo el tiempo concentrado en lo que tenía que hacer.
Claro.
Sí. Y realmente se necesitaba una compañía espiritual.
Me alegro que HCJB haya sido ese gran aporte para tu vida.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Rolando, solamente para poner en contexto para quien de pronto diga, ¿quién es este señor? Tú ganaste 4 competencias consecutivas de la San Silvestre, ¿no? Competencia en Brasil, muy famosa,
sí,
¿no?
Sí, es un evento famoso que existe en Latinoamérica y el mundo. Pueden imaginarse ustedes hace 40 años, cuando no existía de pronto un desarrollo integral en el Ecuador, no habían resultados de importantes fuera del país. Y el hecho de que un ecuatoriano pueda conseguir ganar una sola vez, después 2, después 3 y después 4 veces en una fecha, pero importantísima.
31 de diciembre.
Para uh-huh. las familias de Ecuador, porque a ver, uh-huh. En muchos de los hogares ecuatorianos, el 31 de diciembre es cuando uno va a visitar
claro.
a los padres, uno está de viaje, regresa uh-huh. para recibir el año nuevo y cenar con la familia. Entonces, tuve la oportunidad de ganar 4 veces consecutivas. Pero la parte más importante que todavía hizo que trascienda mucho más este evento deportivo era que se transmitió en vivo.
Claro, yo recuerdo.
Se transmitió en
recuerdo
vivo.
Recuerdo haberte visto.
Creo que fue por Gama, ¿cómo se
llama? Teleamazonas.
Por Teleamazonas y por Ecuavisa. Entonces, eso fue muy, muy importante.
Claro.
Entonces, mucha gente, hasta ahora, mucha gente de entre los 30 para arriba, cuando me encuentro en la calle, en un restaurante o en cualquier lugar, conversamos.
¿Te ha pasado?
Sí,
te identifican rápidamente.
Sí, súper. Y siempre dice, vea, yo con mi mamá, yo con mi papá, yo con mi abuelito, yo
claro.
con mi familia, le veíamos. Entonces, ese tipo de cosas me llenan de satisfacción y tengo un orgullo de haber hecho algo importante por el país. Pero también esto viene acarreando una responsabilidad enorme para poder hacer algo más en favor del crecimiento de las nuevas generaciones.
Sin
Entonces
duda.
Ahí andamos haciendo algunas gestiones, tanto en el Ministerio de Deportes como en el Ministerio de Educación, para que los históricos, los deportistas históricos o los hechos históricos que se dieron en la década, yo qué sé, de los 60, 70, uh-huh. 80, 90, se pueda conocer a través de los textos que tiene el Ministerio de Educación.
Me parece formidable y tienes que contarnos, obviamente, que esto se pueda plasmar, ¿verdad? Para tener esos referentes, porque el mundo deportivo mayormente se lo ha plasmado en una sola disciplina, pero si nos damos cuenta a través de la historia, hay varios campos, aristas en las que han destacado, ¿no? Y que iremos hablando, tú nos podrás dar algunos nombres. También fuiste representante en 2 Olimpiadas.
En 3 Olimpiadas.
En 3 Olimpiadas, perdón. ¿En qué años fueron? ¿En qué años?
Fueron el 88, estamos hablando ¿ya? hace un montón de años, que nunca pensé cumplir 60 años, pero ya estoy en los 60 años. Y esto ocurrió prácticamente en la década de los 80.
¿Qué edad tenías?
Entonces, en ese entonces, fue en el 88 en Seúl. Debí haber tenido unos 17 años, quizás 17, 18 años.
En la flor de la juventud.
Sí. Luego estuve en Barcelona.
Ya.
Y luego estuve en Atlanta.
Qué maravilla.
Siempre tratando de buscar el estar en el podio. Pasaron algunas cosas que se me fueron de mis manos, no... A veces temas familiares o cosas de esas no permiten a veces un control. Entonces, lamentablemente no pude conseguir una medalla para el país. Y esa es una de las razones que en ese momento yo dije, hay que ponerse al lado y dedicarse a otras actividades que básicamente puedan aportar en el crecimiento de los deportistas y de las nuevas generaciones. Entonces participé en estas tres Olimpiadas. La gente tenía una gran expectativa de medalla en Rolando Vera. Lo consiguió la primera medalla Jefferson Pérez, que para mí realmente fue algo muy importante y ha sido importante también para el país, porque ahora ya no tenemos una sola medalla, ahora tenemos...
Hace poco tuvimos otras.
Exacto. Entonces, pero lo que a veces digo, lo que uno siembra, cosecha al final. Entonces, algún rato en la década de los 80, cuando me inicié, sembré y pude demostrar que de pronto, viniendo de un hogar humilde, viniendo de una provincia un poco olvidada, algunos temas relacionados al deporte.
¿En dónde naces?
Yo nazco en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Entonces, pero yo siempre veía el deporte o siempre veía las carreras desde Cuenca acá, porque aquí estaba absolutamente
Quito,
todo.
Claro, Guayaquil, generalmente, pero sobre o todo, mayormente Quito.
Sobre todo Quiquito, habían carreras muy importantes como la Gran Colombia, las últimas noticias. Bueno, habían algunas, sí, no me acuerdo. Sí, habían algunas competencias y aquí estaban los mejores deportistas. Entonces, veía un poco...
Lejano, aún estando en un país tan pequeño,
sí,
¿no?
Sí.
Hombre de Barro, con John Varela.
Rolando, antes de llegar a esa, tal vez a tus, en la adolescencia, ¿cómo es tu infancia? Porque uno puede pensar, a ver, Rolando es atleta, tal vez lo impulsó papá, mamá. ¿En qué contexto naces tú, Rolando?
De lo que yo me acuerdo, era un niño bastante inquieto. Ahora podríamos decir que son...
que son hiperactivos.
Hiperactivos, sí, sí.
¿Qué niño no es hiperactivo?
Sí, sí, dígame. Pero jugaba muchísimo.
¿Qué te gustaba jugar?
Jugaba fútbol, pero era un muchacho o un niño... que no tenía miedo absolutamente a nada.
¿Sí?
Me trepaba a las paredes, me saltaba de arriba abajo, me subía a los árboles de capulí, me subía a los árboles de durazno. Corría a veces en una pared en la parte de arriba.
¿Ya? ¿En serio? ¿En el borde?
En el borde.
No me digas.
A veces habían unas paredes que tenían unos 30, 40 metros. Y eso se hace ahora, mi hijo, o sea, me da un ataque.
También sembraste.
Sí, sí, sí.
Ahora cosecha lo que tu mami habrá sufrido.
Sí, entonces...
¿Cuántos hermanos en total?
Éramos seis.
Seis. ¿Tú?
Tres
mujeres. ¿En qué orden?
Tres hombres. Yo, el tercero.
Ya.
El tercero.
Casi sánduche.
Sí, sí, sí.
Ya.
El tercero. Tuve una niñez, si se puede decir, feliz. Porque lo que necesitaba, mi madre me lo podía dar. O sea, no teníamos mucho dinero, porque me acuerdo que mi padre, cuando yo tenía escasamente 6 años, él falleció.
Ah, de veras.
Entonces mi madre se quedó con seis hijos.
No se volvió a casar.
No se volvió a casar, y cuando falleció mi padre, mi madre estaba embarazada de unos 5 meses o 6 meses. Entonces...
Qué complicado.
Fue complicado, fue difícil, y esa también fue una de las razones por las que yo, conjuntamente con el entrenador en la ciudad de Cuenca, en la natal Cuenca, acepté yo una beca que me dio el Colegio Militar.
¿Pero cómo fue? ¿Vieron que brincabas, saltabas?
Claro, el tema es que les tengo que contar de que inicialmente yo me involucro en el tema deportivo así de travieso, de hiperactivo. Entonces yo creo que estaba atravesando el sexto grado.
Como unos 11 años tal vez.
11 a 12 años. Estaba atravesando el sexto grado de la escuela Otto Arosemena en Cuenca, en mi natal ciudad. Y vino un militar o ex militar a la escuela, que había sido entrenador de la tercera zona militar, pero con una voz fuerte, con una voz así...
Sí, de mando.
De mando, metió la cabecita y dijo, los chicos de este grado salen al patio y hacen una fila. Y así iba a los cuartos, tercero, cuarto, quinto y sexto.
Pero tu colegio o tu escuela no era militar.
No.
Ya.
Entonces luego hizo más o menos una fila de unos, ¿qué sería? 30 o 40 niños.
Yeah.
Y luego él iba analizando para qué le puede servir.
Si o sea, se puede... escaneaba, no les hizo correr, nada, solo no, miraba. Nada. Okay.
Solamente miraba de pronto, este niño me puede servir, si era alto, de pronto para salto alto, lanzamiento de la jabalina, lanzamiento de la pelotita, o este me va a servir para saltos, o velocidad, o resistencia. Cuando él pasó por mi lado, que estaba casi en la mitad, en el centro, estoy más que seguro de que él me dijo, no, este muchacho no me sirve para nada. Porque primero creo que no me había cortado el pelo por lo menos unos 2-3 meses.
Uy, o sea que estabas...
Y luego de eso tenía mis botitas de caucho, 7 vidas. Y más que seguro, más que seguro de que mis deditos de pronto estaban...
Saliendo. O sea, estaban las botas rotas.
Las botas, más que seguro. Sí, porque éramos 6.
Wow.
Éramos 6 y las limitaciones que mi madre tenía. Bueno, y luego de eso, el entrenador...
O sea, a ti no te dijo nada.
No, el entrenador seguía haciendo su análisis de cada uno de los chicos. Y justo ese rato me cruzo donde estaban ya los chicos seleccionados y me quedo ahí conversando, jugando, no sé qué hice ahí, pero riéndome con
ellos. ¿Pero lo hiciste porque querías estar con ellos o fue...?
Por travesura.
Ya, por travesura, ya.
De manera espontánea.
Ya.
Y luego estaba riendo con ellos cuando nuevamente el entrenador, en una voz estridente, fuerte, dice, todos los chicos que han sido separados se quedan al resto a las aulas. Entonces yo me quedé, no sabía si irme a las aulas...
O quedarte.
O quedarme. Y yo me quedé. Por eso estoy hablando a los 40 años de estas historias que a veces son únicas que se dan. Entonces, lo que digo que es a través del deporte, a través de esta travesura, realmente la vida, mi vida y la vida de mi familia, y también, ¿por qué no decirlo?, del país cambió.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Oye, qué interesante esto, pero no sabías a lo que ibas, es decir, no les había advertido, ustedes van a correr, ustedes van a levantar pesas, nada.
Entonces ahí va la segunda parte y súper cortita, es que nos convoca a la tercera zona militar. Mañana a la 1:00 p.m. tienen que estar en la tercera zona militar. Como Cuenca es pequeñito y la tercera zona militar prácticamente está dentro de la ciudad. Entonces dice, 1:00, yo llego a la 1:10. El resto sí había sido puntual.
¿Qué
y llego,
te dijeron?
Y me dice, vea, esto no es hotel. Y me empiezan y me empieza a hacer ejercicios que normalmente se hace en el ejército.
Como
se
un llama, castigo, ¿no?
Un castigo, ¿no? Se dice patos 1-2, o flexiones de pecho, o saltos con alguna carga.
Y fuiste con la misma, la pinta del día anterior, claro, con botitas. ¿Esos eran tus zapatos?
Claro. Yo creo que ya fui con unos zapatos en ese entonces, kit.
Ah, ya.
Que eran mejorcitos, los deportivos, sí, digamos de así. Sí, entonces ya fui con eso, llegué y estaba súper cansado. Después que hice ese tequeo, si podemos decir.
Es verdad, el teque, es de verdad.
Me mandó a correr una vueltita que hasta ahora, hace un par de meses estuve nuevamente en la tercera zona militar. Dije, aquí es donde empecé. Es una cancha o dos canchas que están cuadradas. No es que aire el anillo de la pista, nada, sino que eran cuadradas. Me acuerdo que fui, corrí los 100 metros, así un poco rápido. Me cansé a los 200 y a los 300 ya no pude caminar. Y me puse al frente del entrenador y digo, no está duro esto. Entonces me dice, vea, si usted quiere estar aquí, si quiere venir nuevamente acá, mañana a la 1:00. Entonces, desde el inicio, él fue muy exigente.
¿Recuerdas el nombre?
Él se llama Jorge Quille. Lamentablemente, hace unos 3 años él falleció. Que él pasó a ser una especie de mentor. Y tomó también responsabilidades de padre, porque él me dijo, vea, si usted entrena, si usted llega a ganar eventos, yo estoy muy seguro de que podría hablar, podría gestionar para que le den una beca en el colegio militar.
Qué lindo.
Entonces, él hizo las veces de padre y realmente es que toma responsabilidad de lo que era yo. Entonces me prepara. Ya con un mejor nivel, vengo acá a Quito, gano unos eventos a nivel nacional, a los mejores, Y ahí en este evento que se realizó en la pista de los Chasquis, los inspectores del Colegio Militar se fijaron y ellos son los que me fueron a buscar en Cuenca.
Vieron, ¿sí?, potencial.
Exacto.
¿Qué dijo tu mami cuando le proponen, no sé, ya moverte a otro espacio, a otro lugar?
El tema aquí es muy importante y a veces es lo que yo pongo un poco más de énfasis cuando estoy hablando con niños, con jóvenes. Uh-huh. Es que normalmente si alguien le dice, vea, en este momento de Cuenca, vea, le vamos a dar una beca en Quito, para que estudie y represente a la institución, los chicos lo piensan, porque primero dice mi familia, de pronto mi enamorada, mis amigos.
Yo creo que más la enamorada, más que los padres.
Las facilidades
no
que tengo.
¿No tenías enamorada en esa época?
No, o sea, no sabía absolutamente nada.
Qué
de
bueno,
eso.
Qué bueno. No tenías ataduras.
Entonces, el asunto es que me fui preparando a tal punto que un día cualquiera llega al lugar donde yo trabajaba, porque tenía entre 12 y 13 o 14 años quizás, y ayudaba en la casa. Y lo que hacía yo era, iba a un lugar donde se hacía estampados.
Camisetas.
En camisetas. Entonces también me gustaba el diseño y cosas de esas. Así es que iba a ayudar. Okay. Entonces, si pasaba ahí, también podía ganarme un dinero y podía ayudar en la casa. Pero un buen día llegó este inspector al lugar donde yo trabajaba. Dice, vengo buscando al niño o al joven, no me acuerdo cómo me dijo, Rolando Vélez, dijo, ese soy yo. Dice, ve al Colegio Militar, le ofrece una beca.
Qué increíble.
Una beca para que represente a la institución y nosotros le vamos a dar educación, implementos deportivos y va a tener espacios para entrenar. Más la alimentación correspondiente, 724. Entonces, pero como el entrenador me había ya de alguna manera inducido, preparado, entonces dije, listo,
de verdad, estabas
vámonos.
Ya. Wow.
Normalmente eso no pasa en un chico,
no, pues,
un niño.
No, para nada.
Entonces, desde el inspector Rafael, se llama, no me acuerdo el apellido, le dice, no tan rápido. Vaya a su casa, converse esta semana y le damos chance 15 días.
Ya, si en para esos, que lo medite.
Si en esos 15 días usted no llega al Colegio Militar, vamos a entender que no tuvo interés.
Ya.
Entonces lo que hice es conversar con mi madre y dejar absolutamente todo, pero absolutamente todo, y venir al Colegio Militar a estudiar. Eso para mí fue una de las cosas también importantes, una bendición muy importante,
claro,
porque en mi casa de pronto teníamos para el desayuno, de pronto para el almuerzo, pero ya no teníamos para la merienda. Además de eso, ya cuando uno alcanza un nivel en el deporte, local o provincial, o después ya empieza a representar al país, se necesita tener una buena alimentación.
Totalmente.
Entonces ahí sí se van a necesitar las tres comidas y
más otras
una
cosas.
Sobrealimentación y de pronto también una vitaminización, si ese es el término, para poder mantener un régimen de alto rendimiento.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Qué lindo lo que me cuentas, Rolando, porque creo que hay oportunidades y oportunidades, y muchas veces se presentan y tal vez no estamos listos, o tal vez esa oportunidad puede pasar y porque no hemos estado a lo mejor mentalizados.
Exacto.
Para decidir, o no tenemos simplemente la confianza, o los padres pueden ser también los que digan, y es muy respetable que digan, hijo o hija, vemos que no va por ahí tu camino.
Exacto.
O de pronto es tu camino, pero a lo mejor para los padres creen que no lo es. Rolando, al tomar esta referencia de este militar que vio algo en ti, ¿para ti es sencillo ver el potencial de un muchacho a simple vista?
Sí, 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 por supuesto. Tanto es así que de pronto en estos últimos años que me he dedicado a lo que es la capacitación y mentoría con algunos ejecutivos, me interesa mucho trabajar con niños donde se puede empezar de cero que con un deportista que de pronto ya está en actividad años. Porque como mentor, uno puede darle cosas finas, detalles muy importantes, claro, traspasar experiencias. Pero me interesa mucho más trabajar desde el inicio.
Como las formativas.
Exacto, mm-hmm. Porque me acuerdo lo que sucedió conmigo cuando me inicié. Mm-hmm. Entonces, a los chicos no solamente hay que darle una preparación deportiva, una claro. preparación física, sino que es una preparación integral.
Tienes toda la razón.
Una preparación integral donde la parte espiritual juega un rol importante, la parte psicológica juega también un papel súper importante. Entonces, aquí en el Ecuador, a veces los programas, cualquiera de estos en el orden deportivo, se lo hace únicamente pensando en el ámbito físico uh-huh. y se prepara en el ámbito físico. Uh-huh. De pronto se hace algo estratégico en el tema del fútbol, pero en sí no hay programas que sean integrales donde el deportista de alto rendimiento haga no solamente la parte física, sino también la parte mental.
Uh-huh. Que es muy importante.
Es extremadamente importante.
Tú puedes tener la fortaleza física, pero cuando estás en una competencia te puede jugar los propios pensamientos, el entorno. Entonces hay que tener un equilibrio en todo, Rolando.
Sí, y también para mí la parte espiritual era en el ámbito deportivo y es indudablemente uh-huh. Muy importante porque a veces íbamos a competir y me tocaba compartir la habitación con algunos chicos mexicanos.
Ah, ya.
Entonces, antes de salir a la carrera, entonces ellos estaban concentrados y
meditando
y ellos a veces decían Virgencita de Guadalupe o necesito ganar, dame fuerza. Ya. Pero entonces el tema era un poco diferente porque yo me preparaba de manera muy consciente de con la responsabilidad que tenía de país. Entonces yo llegaba en las mejores condiciones. Si no estaba en las mejores condiciones, no participaba. Uh-huh. Entonces yo llegaba a entregar, porque uno entrega a nuestro creador lo mejor que uno tiene. Uh-huh. Entonces yo decía, esto entrego y ahí me entregaba en un 100% a ser un triunfador. O sea, no importa el uh-huh. evento que sea, el nivel que tenga, iba con todo y siempre estaba haciendo podium en los diferentes eventos en el mundo.
Qué fantástico. En una entrevista te escuché decir, soy guerrero, multifacético, activo. ¿Qué significa estas palabras para ti?
Al igual que un soldado.
Bueno, creciste en esa formación también.
Claro, ¿no? Al igual que un soldado va a la guerra, uh-huh. es lo que va. Y se preparó es justamente para defender al país, mi campo, de manera pacífica. Voy a un evento, pero es una lucha de fuerzas, de capacidades, empresas, de auspiciantes. Entonces uno se enfrenta a lo mejor de lo mejor. Entonces yo tenía que sobreponerme ante todo lo que estaba viendo y de alguna manera con la preparación, como te comentaba John, de manera integral, pude, no me gusta utilizar el término, pero un momento de esos decir que yo estaba en superioridad de condiciones por algunas cosas. Uh-huh. Una, por haber nacido donde nací, yeah. en Cuenca, 2.500 metros, uh-huh. con todas las plataformas y belleza que tiene la ciudad. Después de venir acá a Quito, uh-huh. tener el auspicio que tenía inicialmente, tener la posibilidad y la bendición de tener prados o espacios o senderos arriba en el Pichincha.
Claro, que es una montaña alta.
Sí, entonces, cuando yo bajaba, porque normalmente la mayor parte de eventos lo hice a nivel del mar, era una máquina que...
Sí, todo plano, que, claro.
Que iba y arrasaba absolutamente todo. Y a más de la parte física que estaba preparada, hacía una preparación mental, una preparación uh-huh. emocional, pero... Uh-huh. Quería siempre estar en las mejores condiciones para ofrecer, como uh-huh. decía, para ofrecer a nuestro creador lo mejor de lo mejor. Entonces, me sentía en condiciones superiores, que a veces eso es lo que tenemos que buscar en nuestros deportistas, sobre uh-huh. todo, ¿no? Y aunque ahora vemos ya en muchos otros ámbitos la gente muy bien preparada, muy bien capacitada, ubicados en espacios estelares en el mundo. Uh-huh. Entonces, lo que siempre digo, de alguna manera alguien tenía que dar el inicio. Es decir, yo soy ecuatoriano y estoy en las mismas condiciones o mejores condiciones que el resto.
Rolando, esta historia tuya está muy interesante y todavía hay más. Así que te propongo hacer una pausa a este primer episodio. Al inicio de este episodio te había dicho que llegar a la meta inicia años atrás. Rolando Vera tuvo una valiosa oportunidad que cambió prácticamente el rumbo de su vida. Tuvo un gran propósito. Una travesura lo impulsó para convertirse no solo en un gran atleta, sino también en un buen referente. Y es que tomar la iniciativa, arriesgarse un poquito más, dar un paso al frente, prepararse y estar dispuesto a aprender, sin duda, son acciones que hoy tú las puedes realizar. Me impresiona lo que escribió el sabio Salomón cuando nos anima a establecer también prioridades. Él dijo: pon en manos de Dios todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Gracias por escuchar el podcast Hombre de Barro. Por cierto, este episodio es el número 147, 147. Se titula El impulso de una travesura, primera parte. Puedes escucharlo nuevamente y también compartirlo. Ya está listo en Spotify y en la web hcjb.org. Tus comentarios, tus sugerencias son muy bien recibidas. Me las puedes enviar a través de Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. Dicho esto, me despido. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.